Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo Long, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Matt for three. Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
Me vais a permitir que hoy me ponga un poquito bizcochón, porque eso que hemos escuchado fue la última vez que Kobe Bryant anotaba una canasta en juego, la última vez que Kobe Bryant ponía por delante a Los Ángeles Lakers en ese partido escandaloso de la madrugada del pasado miércoles, en el que la Mamba Negra se iba a 60 puntos el día que se retiraba. Algo reservado para unos pocos. Los detractores dirán, se tiró 50 tiros, es verdad. Pero anotó 60 puntos, y eso nadie se lo quita. E hizo 3 minutos de ensueño. Quien no haya podido verlos todavía, que los busque en YouTube, ponga los 3 últimos minutos de Kobe y vea la locura que se genera en el Staples Center alrededor de la figura de la Mamba Negra, según va anotando puntos y la remontada contra los Utah Jazz se produce. Un momento histórico para la NBA, sin lugar a ningún tipo de dudas, y un jugador que ha marcado una época. Kobe Bryant, al que ya... suena fuerte, nunca más volveremos a ver jugar a baloncesto de forma profesional. Y al que vamos a echar desde luego de menos, y el que hoy vamos a volver a escuchar en este programa. Un programa en el que os vamos a proponer un juego. Imaginaros, por un momento, que hubiera una NBA en la que no estuvieran los New York Knicks, Los Angeles Lakers, los Chicago Bulls, los Boston Celtics, los Cleveland Cavaliers de LeBron, los Golden State Warriors de Stephen Curry, y que estuviera, pues, no sé, los Oklahoma City Thunder, los Indiana Pacers y luego ya, pues, todos los más malos de la liga, los que queráis. O imaginaros una CB en la que no estuviera el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, aunque eso se canta en las Copas del Rey, pero bueno, imaginaros que no estuvieran, que no estuviera Baskonia, que no estuviera Valencia, no estuviera Unicaja, bueno, que estuviera Dominion Bilbao Basket, que estuviera Fuenlabrada, estuviera UCAM Murcia, pero todos los que hemos dicho que no estuvieran. Bueno, pues eso es lo que quiere la Federación Internacional de Baloncesto para el próximo Eurobásquet. Un Eurobásquet en el que no esté España, en el que no esté Croacia, en el que no esté Serbia, en el que no esté Grecia, en el que no esté Italia, en el que no esté Rusia, en el que no esté Turquía. Quiere un Eurobásquet en el que estén Alemania, Francia, Finlandia y a partir de ahí Holanda. Y a partir de ahí, pues, Albania, Andorra, Chipre, Islandia, Hungría. Dicho con todo el respeto, para esos países, vaya cagada de la FIBA, con perdón de la expresión. Vamos a tratar de analizar hoy en este programa por qué se produce todo eso y cómo hemos llegado hasta este punto. Pero si ahora las federaciones fueran capaces de plantarse y decir, mire usted, lleva usted razón, no vamos a jugar el Eurobásquet en 2017, ¿alguien se imagina lo que sería ese Eurobásquet? Sería una situación absolutamente kafkiana. Pero bueno, hasta ese punto hemos llegado y en unos minutos tratamos de analizar por qué y qué salidas tiene esta situación tan absurda. Oiga usted, que si usted no juega la Champions League, los equipos de su país, usted no va a jugar su selección mi Eurobásquet. Bueno, pues va a salir usted perdiendo si no jugamos su Eurobásquet, seguro. Pero bueno, hablaremos evidentemente de la Euroliga, de esos playoffs en los que el Real Madrid lo tiene en chino, en los que el Barcelona se le ha puesto todo muy de cara, igual que a Baskonia, que sabe que si gana el partido que le queda en el Huesa, si no es capaz de ganar en Atenas, estará en la Final Four. El Barcelona igual tiene factor cancha a favor y el Real Madrid busca la épica. Hablaremos de los playoffs de la NBA, que empezaron anoche con sorpresas y en los que ahora mismo tenemos a los Cavaliers sufriendo y sudando tinta para ganar a los Detroit Pistons en su primer partido. Y hablaremos, por supuesto, de la jornada en la Liga Endesa, porque... bueno, ha venido marcada por algún resultado escandaloso, como el de Valencia Basket, por el aplazamiento del partido entre Baskonia y el Barcelona, y por cierto, mosqueo en el Real Madrid por no haber podido aplazar su partido también para descansar para esos playoffs de la Euroliga. Son las 12 y 4 minutos, las 11, perdón, y 4 minutos, casi 5 de la noche, 5 ya, una hora menos en Canarias. Es domingo, estamos en directo y esto es...
Tirando a fallar.
Bueno, veis que viene el programa cargadísimo en el día de hoy, así que vamos a empezar ya sin más dilación. Creo que tenemos en los estudios centrales de Es Radio en Madrid a un buen amigo de este programa que hoy se ha pasado por aquí, creo que especialmente para hablar de Kobe Bryant. José Sánchez Tejada, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José. Bueno, para hablar de Kobe y para hablar un poco de todo, que como has dicho, hay muchos temas esta semana.
Venimos muy cargados. ¿Estás viendo a los Cavaliers?
Los tengo aquí delante y, bueno...
Canutas, ¿eh?
¿Cómo está la cosa, eh?
Canutas. Bueno, me voy a Barcelona, a la redacción de Mundo Deportivo, donde nos escucha otro buen amigo de este programa, José Ignacio Huguet. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Bueno, tú vienes hablando durante mucho tiempo de todo este cisma. Es una de las personas que más y mejor han informado sobre este cisma de FIBA y Euroliga en las páginas de Mundo Deportivo. ¿Tú te imaginabas que se iba a llegar a este punto tan absurdo en el que la FIBA diga, oiga usted, no? Que aquí ni España, ni Grecia, ni Italia, ni Turquía, ni Serbia, ni Croacia, que no van a jugar el Eurobásquet, que no. Esto no se lo imaginaba nadie.
No, yo creo que nadie se podía imaginar esto. De hecho, hubo tiempo cuando la FIBA manejaba una oferta muy superior económicamente a la que luego sacó la Euroliga, que todo hacía pensar que si el dinero era el que iba a decidir, la FIBA se iba a llevar el gato al agua. Cuando entró IMG con el acuerdo con Euroliga, todo cambió. Y yo creo que ahora la FIBA, tú has presentado el tema como la FIBA quiere hacer. Yo creo que la FIBA no quiere que esos equipos no estén en el Eurobasket.
Sería ridículo, claro.
Es evidente, yo creo que para todo el mundo, que este es un movimiento táctico dentro de una batalla, en el que la FIBA, yo creo que con este movimiento, espera que las autoridades políticas de los diferentes países europeos implicados, pues bueno, muevan ficha e intenten, porque las selecciones tocan la fibra y que tu selección no pueda jugar un campeonato internacional es algo que todos quieren evitar, como sea, pues que se impliquen los CSDs respectivos, las autoridades administrativas del deporte de los países para intentar conseguir algo favorable más a sus posiciones que lo que parece ahora que se le estaba yendo de las manos ya con los clubes apostando masivamente por las competiciones de la Euroliga.
Quiero saludar también a la redacción del Mundo, en este caso no deportivo, sino el Mundo del siglo XXI, a Lucas Abravo. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando conociste la noticia?
Bueno, no sé, la verdad es que era una noticia que veníamos escuchándola, más o menos, que podía pasar, o sea, que no nos pillaba un poco de nuevas, pero bueno, yo creo que es el órdago final y un poco desesperado de FIBA Europa. Y bueno, a mí me parece un poco que denota la seriedad con la que se toma este asunto. Yo creo que evidentemente no contemplamos nadie un Eurobasket con dos selecciones potentes, como son las dos únicas que quedan, o sin España, pero sí que denota mucha seriedad en cómo se quieren tomar este asunto y en cómo quieren plantar cara a la Euroliga y hacerse con el control de los derechos del baloncesto europeo, ¿no? Que yo creo que en el fondo del asunto, en el fondo, la FIBA pues tiene legitimidad, ¿no?, sobre lo que pide. Pero claro, es un problema tan enquistado y un problema tan difícil de solucionar con 14, bueno, con 16 años de Euroliga asentada y triunfando más o menos en su formato, con todo muy atractiva, ya con todos los clubes implicados, que arrancar eso a la Euroliga hoy por hoy parece dificilísimo, y solo con órdagos de este tipo y, como decía Huguet, intentando implicar a las autoridades deportivas de los países, que por otro lado en el fondo sí que apoyan ese tipo de baloncesto en el que dependa, como pasa en el fútbol, de la UEFA, las competiciones de clubes también, pues aquí dependiera de la FIBA, intentar llegar a dar la vuelta a la tortilla, pero es verdad que parece muy difícil, ¿no?, que ahora mismo puedan acabar con la Euroliga.
Vuelvo con José Huguet. Es un órdago, evidentemente. Bueno, es un órdago a la grande y a la muy grande, pero yo creo que ni la propia FIBA se cree que esto vaya a ser así.
Bueno, es un movimiento desesperado. Yo creo que es un movimiento tan impopular que, aunque tengas razón, es un poco tirarte un tiro en el pie. O sea, claro. No les quito mucha parte de la razón, que yo creo que lo que defienden de origen Es correcto, es decir, a mí no me parece bien que la Euroliga se haya convertido en el club de 4, 5, 6 equipos, uh-huh. Que 6 equipos puedan decidir, y eso es cierto, que puedan decidir, sí, sí, el futuro del baloncesto de clubs. Que los campeones de todos los de un montón de ligas europeas no tengan la más mínima opción de entrar en la Euroliga, eso me parece una aberración. O sea, entonces ya no es una Copa Europa, será otra cosa. Claro. Entonces, luchar contra eso me parece lícito e incluso obligado. Lo que no me parece también es que tengan que pagar justos por pecadores, es decir, la selección española, Pau Gasol, no tiene, o cualquiera de sus compañeros, no tiene ninguna culpa, o sea, y sería injusto porque estamos hablando del Eurobasket, pero bueno, según lo que a mí me llega, no es descabellado que FIBA se sume a las sanciones y que esto afecte también a los Juegos Olímpicos. De hecho, ya le han dicho a Alemania, a la Federación Alemania, de si puede, FIBA Europa le ha preguntado si puede organizar el preolímpico que está asignado a Italia y que tiene que dar una respuesta en los próximos días, porque hay que tomar una decisión. Me parece que hay un executive board en el día 23 o 24 y ya lo tienen que tener listo. Eso supondría también que no pueden jugar el preolímpico selecciones clasificadas para él como la propia Italia, Grecia, Serbia, etcétera. Ojo, que es que nos parece un poco farol, pero es un farol muy bestia y que si lo mantienen mucho tiempo, pues puede acabar siendo realidad. El sí, que no juegue en el preolímpico es en julio, y organizarlo, que cambie a otra sede, buscar unos participantes alternativos a los que hay, ojo, eso no tienen tanto tiempo, eso vamos, que lo tienen que resolver rápido el problema.
Yo no sé si es un farol, y si no es un farol, José Sáenz, es un salto al vacío. No sé qué fondo tiene esto, porque cuando la FIBA se caiga al suelo con esto, y si termina cayéndose y dice, ahora tengo mi Eurobasket con esas semifinales entre Chipre y Bélgica, y la otra semifinal sería Francia-Alemania, claro.
No, yo creo que nadie se imagina que eso pueda ocurrir, porque, como estamos diciendo, sería tirarse un tiro en su propio pie para la FIBA. Yo creo que, compartiendo la opinión con mis compañeros, yo creo que es una medida intimidatoria y también un poco a la desesperada para intentar pues llevarse el gato al agua en este aspecto, que bueno, yo, como decía Huguet, estoy de acuerdo en que no comparto el modelo que tiene la Euroliga, pero no creo que sean formas tampoco esto para intentar atraer a los clubs hacia el modelo de la FIBA, ¿no? Yo creo que nadie se imagina a ese escenario de un Eurobasket, porque no beneficia a nadie, y simplemente creo que es pues un pulso que está haciendo la FIBA y que yo creo que de aquí a unos meses se va a solucionar sin grandes consecuencias, porque, como digo, no beneficiarían a nadie.
Bueno, antes de este miércoles, las federaciones tienen la posibilidad de presentar alegaciones. En España sabemos cómo está la Federación Española de Baloncesto y sabemos qué habría pasado si en la Federación Española de Baloncesto pues estuviera, por ejemplo, el anterior mandatario. ¿Y qué habría pasado? Pues que ya habría habido una rueda de prensa, que habría salido, que habría dicho que iba a pasar. Pero ahora mismo, como no habla nadie en la federación, lo único que podemos decir es que efectivamente España va a presentar una alegación, pero no ha pasado mucho más. Desde luego, Lucas, no ha caído esto en el mejor momento para España, ¿eh?
Sí, evidentemente. Bueno, lo decías tú, ¿no? Si hubiera, yo no sé si con José Luis Sáenz, que su influencia y su en la FIBA esto hubiera pasado, o si hubiera llegado hasta aquí. Eso no es un supuesto que nadie sabemos, pero sí que sabemos que en el caso de que ayer, del viernes por la noche, se anuncia lo que se anuncia, pues evidentemente el sábado hubiéramos tenido una reacción oficial, una rueda de prensa multitudinaria y una respuesta contundente en cualquier sentido de la federación, ¿no? Que para bien o para mal eran sus formas de hacer hasta hace nada. Ahora nos encontramos con un silencio total y que no hace más que alimentar las suspicacias y cualquier cosa que se pueda llegar a pensar. Evidentemente la federación, yo creo, y esto es otro tema, creo que lo tiene sencillo en sus alegaciones, ¿no? Y no tiene tan fácil como alegar que ella no puede controlar a los clubes porque pertenecen a una liga privada que es la ACB, y bueno, puede para percibirlos, que yo creo que lo hará, puede ser, ¿no? Que la federación el miércoles haga un llamamiento a que los clubes españoles se unan a las competiciones FIBA, pero no va a caer en saco roto, ¿no? Porque de hecho ya la ACB ha firmado con Euroliga. Pero bueno, yo creo que ese es su camino de defensa, ¿no? Para que se levante la sanción.
Yo estoy totalmente de acuerdo, lo estamos diciendo todos, yo creo, en que si un año, por ejemplo, como pasó no hace tanto, el CAI Zaragoza y el Gran Canaria se ganan una plaza a priori entre los cuatro mejores de España, tengan su posibilidad ganada y merecida de jugar la Euroliga, ¿por qué no? pero desde luego, le pregunta a José Huguet, ¿qué posibilidades tiene ahora mismo la FIBA de que esto dé marcha atrás y de que el año que viene la Champions League pues cuente con el Barcelona, con el Panathinaikos, con el Real Madrid? Es que no tiene prácticamente ninguna, ¿no? ¿Qué camino tiene la FIBA a seguir?
Yo creo que la batalla ahora ya no estaba por la Euroliga. La FIBA ya había cedido en la batalla por la Euroliga, porque cuando los grandes clubes europeos se muestran inflexibles, ya incluso cuando el dinero de la FIBA, la oferta de la FIBA económicamente era muy superior, luego ya no lo fue porque Euroliga pactó con IMG. Pero bueno, desde el momento en que los clubs, los 11 grandes clubs ya habían manifestado que ellos por activa y por pasiva iban a seguir con Euroliga, la batalla ahora ya estaba por la Eurocup. O sea, la FIBA Champions League lo que competía es con la Eurocup, y de hecho las sanciones ahora digamos que la FIBA se quejaba de que la Euroliga presionaba a ligas nacionales de que si no cedía sus equipos para Eurocup, pues tampoco les daba plaza en Euroliga. Bueno, entonces la gran batalla ahora era Eurocup, FIBA Champions League. La Euroliga ya estaba, digamos, FIBA había asumido que se la quedaba FIBA. ¿Cómo va a acabar? Pues vamos, es imposible, no me atrevo, vamos, a apostar ni en un sentido ni en otro. Yo creo que la FIBA tiene difícil, pero está jugando muy fuerte, y cuando juegas tan fuerte y cuando hay implicación de las autoridades deportivas de los países, bueno, esto puede cambiar, porque, a ver, nosotros, aquí hay muchos países implicados, nosotros tenemos una visión, pero la visión a lo mejor en las repúblicas de la ex Yugoslavia es diferente, en muchos otros países. España ha salido bastante beneficiada, lo que son los clubes españoles, porque el acuerdo que ha firmado Euroliga con la CB mejora lo que teníamos, es decir, ahora hay un equipo, a los tres que tienen entrada, que puede entrar, más los de Eurocup, más incluso la posibilidad de que el que quiera pueda jugar FIBA. O sea, vamos, es mucho mejor de lo que se tenía, no es puramente deportivo, pero es una oferta que dentro del marco podemos estar muy contentos en España. Claro, la situación es totalmente diferente en muchas otras ligas de Europa, y si tenemos una visión global de qué es lo bueno para el baloncesto, pues qué es la que tiene que tener FIBA. FIBA no debe pensar cómo va a ir el baloncesto en España, ni incluso en la Euroliga. La Euroliga puede ser un torneo fantástico, una liga fantástica con los 16 equipos fantásticos, pero bueno, eso no quiere decir que vaya a ser bueno para el baloncesto. Si las otras ligas nacionales se están desangrando y los equipos van muriendo, los clubes de cada país, y no van invirtiendo en jugadores, pues bueno, tendremos allá arriba un grupo de élite fantástico, pero el baloncesto cada vez se jugará menos en los colegios.
No cabe duda, y además que si hay un deporte capaz de darse un tiro en el pie, este es el baloncesto. O sea, que esto ya no sería la primera vez que vemos algo así. Vemos una Superliga por un lado y una... Esto estamos un poco ya curados de espanto. Lucas, por último, por ir cerrando con este tema, que tenemos que avanzar. Los Juegos Olímpicos para España. Nos decía José Ignacio que cuidado, que la cosa está caliente. Tú ayer en El Mundo decías que en principio no peligran para España. ¿Cuál es tu posición?
Bueno, no es mi posición, eso es lo que he sondeado, sobre todo al CSD, que también está muy preocupado con este asunto, porque encima está en una posición difícil, porque el CSD en su origen defiende un poco las competiciones federativas, o sea, que está a favor de FIBA, de los planteamientos, no a favor de este órdago, sino a favor de los planteamientos de que el baloncesto dependa de FIBA, las competiciones de clubes. Y bueno, en teoría... por lo que ellos trasladan, creen que se solucionará, lógicamente, como todos pensamos. No imaginan un Eurobásquet sin España dentro de un año, y para ello trabajarán. Y en el supuesto de los juegos va más allá, ¿no? Me aseguraban que por hoy están muy tranquilos en ese sentido, porque aparte sería implicar al CIO, sería implicar a FIBA, convencer a FIBA Mundo, y luego, pues imaginaros de por unos Juegos Olímpicos que quedan, ¿cuánto? 3 meses para su celebración. Ya hablaba antes de los preolímpicos, de organizarlos en otros países, pero imaginaos en los Juegos Olímpicos el impacto que tendría, y bueno, ya hasta la propia Estados Unidos, ¿no? Imaginaos que de repente de jugar contra España y jugar contra Serbia y jugar contra posiblemente Francia, pues bueno, Francia no, y otros países vaya a jugar con selecciones de segundo nivel también en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, sería la verdad bastante difícil que eso sucediera.
Bueno, veremos qué recorrido tiene todo esto. Vamos a hablar un poco, que ya que os tengo, os aprovecho, de cómo está la situación en esos cuartos de final de la Euroliga. Empiezo por José Sáenz de Tejada. ¿Qué sensación te dejan los dos primeros partidos de cada una de las eliminatorias?
Pues bueno, el Real Madrid, la verdad es que, bueno, falta de intensidad, lo resumo yo, lo que le está pasando al Madrid, porque a partir de ahí yo creo que se soluciona todo. porque cuando el Real Madrid juega intenso, defiende bien, cuando defiende bien sale al contraataque y ese es el fundamento de su juego, ¿no? Entonces yo creo que es lo que le está faltando al Madrid, lo que no hemos visto en ninguno de los dos partidos contra el Fenerbahce, y yo creo que es lo principal que tienen que corregir ya mismo, y yo creo que ya es tarde. Evidentemente nunca se ha remontado un 0-2 en contra y lo tienen muy complicado. Veremos qué pueden hacer el martes aquí en el Palacio. Y bueno, el Barça yo creo que ha reaccionado a tiempo con estos dos partidos en casa que tiene ahora. El primer partido anotó muy poco. Es verdad que el Lokomotiv tiene una defensa pues, de las mejores, pero anotó muy poco. Y en este segundo partido, pues Navarro estuvo muy bien y consiguió, bueno, pues anotar más. En el segundo partido anotaron 92 y en el primero solo 61. O sea, que se ve una gran diferencia ahí. Y como digo, yo creo que lo tienen ahora de cara. El Baskonia, pues, ¿qué vamos a decir, no? Yo creo que un equipazo que está llegando al final de la temporada en el mejor momento posible y que tiene a todos los jugadores a un gran nivel. El trabajo de Perasovic es espectacular y yo creo que van a la Final Four de cabeza. Y por último, el CSKA, pues yo creo que ganando con bastante facilidad la Estrella Roja y también pues Final Four.
Bueno, voy a preguntaros, Lucas y José Ignacio, ya para despediros, ¿por qué creéis que va a pasar a partir de ahora las eliminatorias de Real Madrid y Barcelona? Porque en unos minutos hablamos con Javi Cancedo de lo que ha pasado hasta ahora. Por empezar con José Ignacio, el Barcelona a priori se le ha puesto un escenario que podía ser mejor, porque podía ser de 0-2, pero se le ha puesto un escenario favorable, ¿no?
Mira, yo tengo más claro, o apostaría más a que el Madrid juega un quinto partido que a mojarme con el Barcelona, porque es imposible. Porque este Barcelona es lo menos fiable del mundo y un día te puede hacer un partidazo y al día siguiente es un desastre absoluto. Entonces, cuando no hay la más mínima fiabilidad, bueno, la gran ventaja es que los grandes errores del Barcelona este año, los grandes patinazos han sido fuera de casa y en el Palau ha sido bastante más regular. Pero bueno, el Lokomotiv, yo lo he visto jugar bastantes veces este año. Yo creo que los dos partidos que ha jugado en casa en el playoff han sido de lo peor que ha hecho este año, seguramente por la presión de encontrarse en una situación totalmente nueva. Entonces, no descarto en absoluto que pueda ganar uno de los dos partidos en el Palau. Y respecto al Madrid, yo me ha sorprendido mucho. Yo estaba convencido de que el Madrid iba a volver con un 1-1, sobre todo después de que se lesionara Vesely y que el Fenerbahce afrontara la serie sin él, que para mí era un jugador clave. Pero creo que en el Palacio lo va a levantar, porque siempre el Madrid a lo largo de toda la temporada lleva respondiendo cuando se ve con el agua al cuello. Creo que volverá a pasar y creo que se lo jugará todo en el quinto partido.
Voy enseguida con Lucas, pero antes de nada, José Ignacio, lo hablábamos la semana pasada con Ferran Márquez, te tengo que preguntar, ¿qué pasa con Tomic?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que ha tenido bastante que ver problemas personales. Ha sido papá hace poco, no fue un embarazo, un parto sencillo, tuvo algún problema y bueno, todos los que somos padres lo sabemos que cuando tienes un problema familiar de este tipo, centrarte en otras cosas es difícil. Yo creo que poco a poco ha ido de sus momentos peores de la temporada, ahora ya creo que los está poco a poco superando. Y bueno, el baloncesto, como casi todos los deportes, son dinámicas. Cuando entras en un agujero, bueno, miremos ahora el Barça de fútbol, ¿no? Por ejemplo.
La que se ha liado hoy. Madero,
claro, pues, pero entras en una dinámica y salir de ella. Y bueno, pues yo creo que a Tomic, a la que encadene un par de partidos buenos, él ya está yendo para arriba, lo veo algo mejor físicamente. Y irá para arriba. Pero vamos, sí que ha sido muy preocupante el rendimiento, porque además empezó muy bien la temporada. Los dos primeros meses fue espectacular y luego ha sido un bajón bastante inexplicable, ciertamente.
Bueno, José Ignacio Huguet, desde el Mundo Deportivo, gracias, como siempre, un placer. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Lucas, el Madrid, yo el otro día decía en Twitter, y perdón por la autocita, lo mismo que José Ignacio, yo creo que el Madrid fuerza al quinto, aunque lo veo muy difícil que gane el quinto en Estambul. Oye, igual acaba esto 3-0 pasado mañana, pero me da la sensación de que, evidentemente, bueno, eso no es una sensación, es que no me planteo que veamos al mismo Madrid que en Estambul, claro, vamos a ver a otro equipo, evidentemente. Pero, ¿qué tiene que hacer el Madrid para ganar a este Fenerbahce?
Me hacía gracia lo que decía Huguete, que él estaba seguro que había quinto, tú lo dices lo mismo, y es un poco la percepción que tenemos todos, ¿no? De que este Madrid es capaz de lo mejor. de lo mejor después de venir de lo peor. Y bueno, por carácter, por gen competitivo, por los jugadores, por supuesto, por talento, y es capaz de levantar esto y hasta ganar el quinto, sí, porque es un equipo de verdad. Y aquí discrepo, creo que el Madrid ya ha jugado demasiado con fuego esta temporada.
Eso es verdad.
Y estas cosas desgastan mucho, ¿no? Apelar a la épica desgasta mucho, y para mí el gran argumento por el que veo que no sé si ganan al quinto o no, pero no le veo la final four, es el Fenerbahce, ¿no? Yo creo que se ha dado fruto también de sumar al top 16 y de acabar cuarto y enfrentarte al primero del otro grupo, ha dado con un gran equipo. Yo de verdad que los dos partidos he visto un gran Fenerbahce, una rotación cortísima, pero Obradovic sacando a sus jugadores físicamente todo, ¿no? Pocos equipos han maniatado al Madrid, en las líneas están adelantadas de defensa, como ha hecho el Fenerbahce, ¿no? Ahogando a los exteriores, y cuando ahogas a los exteriores del Madrid, prácticamente le tienes tumbado, ¿no? Y bueno, supongo que aquí en Madrid el martes apelarán al orgullo, un palacio lleno, y seguramente hagan un gran partido y ganen, y veremos si el jueves mantienen esa intensidad, si son capaces. Pero este equipo de Obradovic es un gran equipo para ganar en tres partidos seguidos, y más viniendo lo que venimos, con un Madrid tan cansado, con jugadores tocados, y que bueno, enseguida van a llegar las dudas de tener la eliminación ahí. Pero bueno, también es un poco fruto de todo, de toda su temporada, ¿no? Madrid, por mil cosas, por errores propios, por mala suerte, por lesiones, por una competición que vienen cansadísimos, por la falta de pretemporada, y sobre todo por el desacierto en algunos fichajes.
Los fichajes, pues, eso.
Claro, es que viene toda la Euroliga ranqueante, es que viene dándose contra las paredes, que viene chocando con uno, con otro, perdiendo aquí, ahora tengo que ganar tal, agobiadísimo.
No es una Euroliga de campeón.
Claro, eso se paga. Tú puedes tener un bache y un bajón y un mal mes y dos malos meses, pero claro, desde el primer día con tantos problemas, al final, bueno. Pero bueno, lo que decimos, el Madrid es capaz de sorprendernos a todos y de plantear la Final Four, porque yo creo que no hay ningún equipo en Europa capaz, con tanto carácter y tanto tanta apelación a la heroica y a la como el Madrid, ¿no? Y en ese sentido, pues nos puede sorprender.
Lucas, gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Me voy enseguida hasta Atenas, pero antes tengo que hacerle la pregunta de la noche a estas horas a José Sánchez de Tejada. Es una pregunta un poquito escatológica, ¿eh, José?
Vamos a ver.
¿Tú crees que algún día a Željko Obradović le explotará la cara en pleno partido? Porque se pone el tío fatal, ¿eh? Se pone rojo, que yo creo que un día revienta, ¿eh?
Es muy posible, y eso cuando gana, ¿eh? Imagínatelo si llega a perder alguno de los dos partidos.
Tremendo, tremendo, pega una bronca, es espectacular este Željko Obradović. Bueno, voy hasta Atenas rápidamente porque allí nos escucha el compañero Yanis Stavroulakis. Buenas noches, Yanis.
Hola, buenas noches desde Atenas, ¿cómo estás?
Bueno, hablábamos la semana pasada, Yanis, de esa eliminatoria entre Baskonia y Panathinaikos. Y tú decías que veías a Panathinaikos en Final Four. No sé si sigues pensando lo mismo.
Sí, sí. Primero, creo que antes de los partidos contra Baskonia, la prensa verde habló más de Berlín que de Vitoria. No sé si es falta de respeto al equipo del Terasovic o exceso de conciencia. Seguro que Panathinaikos tiene potencial. Tiene potencial para jugar contra Baskonia, pero no hemos visto este potencial en los partidos en Baskonia. Creo probablemente que el problema más grande es la preparación mental. No hemos visto un equipo listo para jugar en este nivel de la Euroliga. Por ejemplo, Diamandidis tiene 36 años y juega solo en el segundo partido. Probablemente fue el MVP del Panathinaikos en este equipo, pero tiene 36 años. ¿Qué pasa con los otros jugadores de Sefa Djordjevic? Como Kalathis, como Radulica. ¿Quién es el próximo líder de este equipo? No hemos visto nada.
Bueno, y te pregunto, ¿qué se va a encontrar el Baskonia cuando llegue a Atenas? ¿Qué ambiente, qué equipo? Porque tiene que cambiar algo para Panathinaikos, claro.
Como digo, el arbitraje no es una excusa por las primeras derrotas. Ahora para Panathinaikos está listo por 12 finales en Atenas. Está listo por dos finales en un OAKA lleno de gente. Tenemos sold out en el próximo partido en OAKA, en martes. Y estoy seguro que para Panathinaikos voy a lanzar por la victoria contra Baskonia. La preparación por este partido empezó hoy en Oaxaca. Las últimas noticias, Yorgos Papagiannis, el tercero center de Panathinaikos, volvió en los entrenamientos del equipo. No sé si está en el equipo en martes, pero está listo. No hay problemas por Sasa Djordjevic, pero hay reclamación sobre Sasa Djordjevic. Por ejemplo, en el segundo partido contra Baskonia, no jugó Vlado Jankovic. Además, sabes que Nikos Papas es fuera de equipo. Sabemos que Papas es el próximo líder del Panathinaikos, pero los dos últimos meses está fuera de equipo. Tiene entrenamientos solo, es que tiene problemas con el entrenador del Panathinaikos. Hay problemas con Sasa Djordjevic. Los fans dicen, los aficionados dicen que probablemente no es suficiente por Panathinaikos, pero vamos a ver qué pasa al fin de la temporada. Tenemos los finales probablemente contra Olympiacos, tenemos los próximos partidos contra Baskonia. Vamos a ver en el fin de la temporada qué pasa con Djordjevic.
Muy bien, Yanis Stavroulakis, como siempre un placer hablar contigo. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches desde Atenas.
Bueno, quiero ir rápidamente hasta Sevilla porque creo que nos está escuchando allí ya Javi Gancedo. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al bar de la esquina, ¿no? En Reina Mercedes, en Sevilla.
Sí. He venido un par de días para la feria, pero ya la feria se ha acabado, obviamente, y bueno, ahora un poquito de tranquilidad, ¿no?
Bueno, pues conexión en directo con Javi Gancedo para que nos actualice qué ha pasado hasta ahora en la Euroliga. Hemos venido a hablar sobre todo de qué va a pasar a partir de ahora, pero hasta ahora, ¿qué ha pasado? Por empezar, por lo el que no es el equipo español, ahora entramos un poco en profundidad. Oye, la Estrella Roja sigue dando la cara, ¿eh?
Sí, primer partido yo creo que el Cheska más o menos mantuvo el control dentro de lo que cabe, pero bueno, acabó ganando, creo que fueron por 10 puntos. Y el segundo partido sí que tuvo el partido casi ganado, ¿no? Contra las cuerdas a un Cheska que al final, bueno, consiguió ganar por un punto, pero la última bola la tuvo Estrella Roja. Lo que pasa es que Jovic agotó la posesión, intentó penetrar, se resbaló y cometió pasos. Entonces, pues finalmente ganó Cheska de 1, estamos 2-0, pero no sería descabellado que Estrella Roja en el Commonwealth Arena con 20,000+ fans sea capaz de por lo menos ganar uno, quizá los dos a Cheska, ¿no?
Desde luego está dando muy buen nivel el conjunto serbio y dando la cara ante el Cheska, que parecía muy favorito. Bueno, vamos a entrar un poco a repasar rápidamente lo que te digo en las eliminatorias de los españoles también. Yo creo que la que más llama la atención es la del Real Madrid por la forma tan rotunda en la que el Fenerbahce le está pasando por encima.
Totalmente, las dos primeras partes han sido muy malas del Real Madrid, sobre todo en el segundo partido, que les pasaron prácticamente por encima con un ex-PU2 dominando todas las facetas del juego en defensa y en ataque, y un Bogdanovic que está jugando probablemente el mejor baloncesto de su carrera, ¿no? De momento es muy superior a Fenerbahce y hay poco que decir, ¿no? Mucho tienen que cambiar las tornas para que no sean traseros y sí. Bueno, sería casi histórico que un campeón salga vapuleado de esa forma en playoffs, ¿no?
Claro, el tema es que el Madrid este año está siendo casi histórico todo lo que le está pasando. Uy, que puede caer a la primera de cambio, uy, que puede no pasar el top 6-5, que puede caer 3-0 y al final se va salvando ahí, tiene más vidas que Platanito este año, pero bueno, vamos a ver si finalmente el Madrid es capaz de volver a Estambul por lo menos.
Hay un dato que es muy importante, que el Madrid, con los tres equipos que han pasado de su grupo de top 16, está 0-2, o sea, con Cheska, con Barça y con Laboral Cucha, ¿no?
Sí, es así, es irrefutable. El Real Madrid, desde luego, no parece que la sensación que está dando durante todo el año es que sea un equipo candidato a ganar esta Euroliga, porque está con el gancho durante toda la temporada.
Con todo el campeón y yo creo que habrá una reacción de alguna manera y espero que el Palacio sea seguro mucho más competitivo que lo que ha sido en Estambul, ¿no?
Tiene que haberla, Javi. El que yo creo que quizá no se viene muy contento de Rusia es el Barcelona, porque se viene con un 1-1, pero se podía venir con un 0-2.
Sí, tenía 3 puntos de ventaja faltando 4 minutos, pero no anotó en esos 4 minutos y un parcial de 8-0 final con Delaney y Draper sobre todo brillando hizo que Lokomotiv sumara la primera victoria. En la segunda no hubo dudas, el Barça fue muy superior y ganó el partido prácticamente de principio a fin y ahora el Palau Blaugrana dicta la sentencia. La única visita del Loco al Palau fue este año y compitieron muy bien y yo creo que por lo menos uno de los dos partidos va a tener buenas opciones de llevárselo, aunque claramente ahora el Barça es muy favorito, ¿no?
Claro, se habla mucho de la inexperiencia de Lokomotiv en una ronda como esta. La prueba es de AUPA, ir al Palau a tener que ganar un partido.
Ellos están haciendo todo lo posible por quitarse presión, hablando de que el Barça es favorito, de que ellos están muy contentos con la temporada que han hecho. Pero al final estás a 2 victorias de Final Four y eso ya es suficiente presión para cualquiera, ¿no?
Javi, cuando ves el triple que mete Diamantidis en Vitoria el otro día, ¿cuántas veces has visto algo así, no? ¿Cuántas veces lo has visto ese triple?
Impresionante. La verdad es que a una pierna como la metió, ninguna. Pero a Diamantidis sí le he visto meter varias canastas así y no me sorprendía. De hecho, yo creo que cuando pidieron tiempo muerto todo el mundo sabía lo que iba a pasar, claro, que el balón iba a ir para Diamantidis y que iba probablemente a tirar como tiró, ¿no? Echando el paso para atrás. Ganó un partido hace poco en Málaga, sí, el año pasado.
Sí, 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 sí.
Y bueno, por ahí van los tiros. Lo que pasa es que, bueno, el Baskonia resurgió en la prórroga y se ha puesto 2-0 a pesar de las muchas bajas, ¿no?
Sí, sin Coser, sin Hanga y sin Senghelia. Es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, parece que al menos o Hanga o Coser parece que pueden jugar en Atenas. Espero que puedan recuperarlo porque, aunque va a ser muy difícil ganar en el OAK, nada es imposible para un Baskonia que lleva una temporada increíble, ¿no?
Bueno, no te voy a pedir que te mojes porque no debes, pero ¿cuántas eliminatorias llegan al quinto partido? Dime solo eso.
Yo creo, difícil, una o dos, voy a decir.
Una o dos. Venga, nos vamos a quedar ahí. Javi Gancedo desde el Bar de la Esquina, Reina Mercedes en Sevilla. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Bueno, acaban de ganarle los Cleveland Cavaliers 106-101 a Detroit Pistons. Han sufrido muchísimo, pero termina ahora mismo ese partido en el Quicken Loans Arena con victoria de los Cavaliers, que ponen el 1-0. Vamos con los resultados de la Liga Endesa este fin de semana. Se ha aplazado el Barcelona Laboral Kutxa por el playoff de la Euroliga, lo cual ha generado cierto cabrón en el Real Madrid por no poder aplazar el suyo. Dominio Bilbao Basket 101, Baloncesto Sevilla 82. Victoria exigua en el partido de la jornada, sin duda, de Movistar Estudiantes 71-70 ante Río Natura Mombús, con un final absolutamente dramático que mete a los gallegos en zona de descenso. Retabet GBC 79, ojo, Valencia Basket 121, Unicaja 82, Moraván Andorra 71, CAI Zaragoza 87, Herbalife Gran Canaria 96, Iberostar Tenerife 67, Montaquit Fuenlabrada 92, Real Madrid 91, Fiat Juventus 77 y UCAM Murcia 73 y CL Manresa 75, en otra de las sorpresas de la jornada. Una pausita y enseguida nos vamos a Estados Unidos.
Tirando a fallar.
Quien mueve las piernas y los brazos, mueve el corazón. Póngase en forma sentado cómodamente con la pedalina electrónica asistida Vital Bike Pro, diseñada para personas con movilidad reducida o que necesitan mejorar su salud. Vital Bike se moverá por usted. Consígala llamando al 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Ahora puede ser suya por solo 119 euros. Entre en la tienda de libertaddigital.com.
Noticias. Análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. Libertaddigital.com, donde hay que entrar.
El bienestar de tu familia, la educación de tus hijos, la tranquilidad de los tuyos. ¿Te imaginas poder asegurarlo todo por menos de 15 euros al mes? Con Aegon puedes. Contrata tu seguro de vida Aegon por menos de 15 euros al mes y asegura lo que más te importa en la vida. Llama al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Tirando a fallar.
Bueno, 11:38 de la noche, vamos con un ritmo absolutamente frenético y nos queda mucho por delante. Nos queda hablar de Kobe Bryant y de los playoffs de la NBA. Vamos a escuchar ese momento de la última canasta en juego de Kobe Bryant.
Lakers will get a chance to take the lead and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead.
Bueno, pues se reía, no era para menos que se riera el comentarista, José. Vaya tres minutos, ¿eh? Ese es el final soñado.
Sí, sí. Sin duda. Bueno, él luego en rueda de prensa, como siempre, con lo optimista que es y con lo competitivo que es, decía que el final soñado era un anillo, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que tienen los Lakers en estos últimos años, es el final soñado, sin duda. Parece que lo hubiera escrito él en un cuaderno cuando empezó su carrera, ¿eh?
Bueno, es que es tremendo. Bueno, quiero saludar al compañero Fernando Martín. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José. Buenas noches.
Esos tres minutos últimos son de los que no se olvidan. Esos de los que pasan al libro de oro del deporte, ¿eh?
Sí, bueno, la segunda parte entera, ¿no? Porque se carga el equipo a su espalda y remonta un partido, pues que tenían perdido y termina, pues eso, ganando por pura voluntad, ¿no? Por puro poder de voluntad. Un gran partido, un gran final a su carrera y yo simplemente por ponerle un pero, me hubiera gustado ver más esta versión de Kobe durante la temporada. Evidentemente es un jugador que se merecía pues los homenajes que ha tenido, pero yo creo que al final han sido un poco empalagosos y no han sido acorde a lo que a la figura que es Kobe. Kobe siempre ha sido un competidor extremo, un tío que ha silenciado pabellones, que se ha ganado pues eso, el odio, la antipatía de mucha gente, y por eso, por ganar siempre, ¿no? Porque él gana siempre. Y bueno, yo creo que la temporada en sí, él tampoco estaba para pues eso, para ser el de antes, por temas físicos y demás, pero bueno, ha sido un poco, pues eso, como te decía, empalagoso. Y además dudo que eso haya tenido una influencia positiva en los jóvenes del equipo, ¿no? Que a veces se les veía con un poco calle acontecidos, ¿no? Iban a pabellones en los que perdían por 20 y la gente les aplaudía. No sé muy bien cómo lo habrán encajado y cómo qué influencia tendrá que en ellos en el futuro, pero yo no creo que sea demasiado positiva.
Bueno, José, ¿tu opinión sobre todo esto? ¿Qué te ha parecido el final de Kobe? No solo esos tres últimos minutos, sino el final en general.
Yo estoy de acuerdo con Fernando en que...
Te ha parecido ñoño, ¿no?
Sí, hombre, a mí me pareció bien que lo dijera con tiempo, eso me gustó y no me parece mal que le hagan homenajes allá donde vaya. Lo que sí que me parece mal es cómo lo ha recibido un poco, como decía Fernando, la franquicia, el equipo, ¿no? Porque al final es una temporada desastrosa de los Lakers y al final parece que han ganado un anillo, ¿no? Estaban casi todos los partidos chocándose las manos, celebrando y pues tampoco es eso, ¿no? Yo creo que está bien recordar a Kobe, está bien que se haya llevado homenajes, pero es cierto que la actitud del equipo en general debería ser, pues, o la sensación debería ser triste, ¿no? Después de esta temporada, porque los resultados no han sido buenos. Pero bueno, pues Kobe, yo estoy convencido de que él está contento después de haberse retirado ahora, se ha llevado los homenajes que quería, todos los ídolos que tenía de la infancia pues han hablado muy bien de él y ha ocupado su sitio en la historia del baloncesto, que al final es lo que él quería desde pequeño, ¿no?
Yo creo que además, no sé si quería despedirse ganando un anillo, Fernando, pero eso de despedirse metiendo 60, él le pega, ¿no? Aquí,
claro, voy yo, es lo que te decía, ese es el Kobe, o sea, esa es la versión más auténtica de Kobe, pues claro. Que te retires con 37, ¿no? 37 palos, sí. Pues tirando 50 tiros de campo el último día. Pues eso es Kobe, eso es lo que ha sido toda su carrera, entonces pues es un gran final, es un buen final, un final muy acorde a su carrera y a su personalidad.
Me voy a Estados Unidos, donde creo que tenemos a John Vázquez aparcando ya en el AT&T Center, donde tenemos partidazo esta noche. John, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no sé si muy buenas, pero está cayendo una aquí en San Antonio, que acabo de tuitearos una foto muy, muy, muy oscuro. Esto parece más Galicia que San Antonio.
Dicen que es la que le va a caer a los Grizzlies esta noche, ¿no?, de parte de los Spurs, ¿no?
Pues creo que si el chaparrón es este igual, pues pobres Grizzlies esta noche.
Oye, John, ¿qué se ha dicho en Estados Unidos de todo lo que ocurrió el miércoles? Porque es que es algo tan tremendo lo que pasó con Kobe Bryant que se ha quedado a un segundo lado, a una parte, lo que han hecho los Warriors, que han hecho un 73-9, que eso sí que es para la historia, pero parece que Kobe Bryant lo absorbió todo esa noche, ¿no?
Kobe Bryant ganó a los Warriors él solito en la guerra de Twitter, eso sí, que desbancó a los Warriors con esa supermarca que habían logrado, 73 victorias y 9 derrotas. Pues lo de Kobe fue, bueno, como dirían aquí, off the charts, o sea, ya una cosa no vista, y bueno, y evidentemente un colofón brutalmente fabuloso para un jugador de leyenda.
Bueno, os quiero preguntar también, José y Fernando, sobre el tema de los Warriors. Al final lograron el récord. Bueno, ¿qué balance hacéis? Porque es algo absolutamente espectacular, que yo no sé cuántos años tardaremos en que este récord se supere y alguien haga 74-8. Es que es un disparate.
Sí, yo creo que es muy complicado de superar en los próximos 20 años. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque de repente te aparecen unos Warriors como estos y lo baten. Pero a mí me parece espectacular. Creo que han hecho bien los Warriors en intentar ir a por él, porque es cierto que estaban muy presionados, ¿no? Y todo el mundo hablaba de eso. Y ellos intentaban dar la imagen de que tampoco estaban muy obsesionados con el récord, pero la realidad es que yo creo que sí que lo estaban y que había presión alrededor de eso. Y han hecho bien en intentar conseguirlo, ¿no? Porque yo creo que al final es forzar para bien, es estar a un buen nivel, terminar la temporada jugando a un ritmo alto, y eso te prepara al final para los playoffs. Y yo creo que es un récord que va a ser histórico, ganen el anillo o no lo ganen, va a ser histórico igual.
¿Fernando?
Pues mira, sí, estoy muy de acuerdo con eso que dice José. Se trataba de llegar a los playoffs, pues a lo grande, ¿no? Manteniendo un ritmo de juego y de excelencia muy alto, no llegando de cualquier manera y relajados, porque ¿qué mensaje mandas si llegas perdiendo partidos por eso? Porque te has relajado o por caer en la complacencia, pues no es el mensaje correcto, ¿no? Y de ese modo, pues mira, han dado sentido a una temporada regular, pues que de otro modo hubiera quedado sentenciada hace mucho, ¿no? Porque ellos han sido el mejor equipo de la NBA toda la temporada y, bueno, pues podrían haberse relajado, ¿no? Podrían haberse contentado con superar las victorias del año pasado, por ejemplo, pero bueno, no han querido ir a por esa cifra que es muy significativa. Cuando los Bulls de la 95-96 logran 72 victorias, se tenía el convencimiento de que era un récord que duraría por los siglos de los siglos, que nadie batiría, porque es muy complicado, era muy complicado y sigue siendo complicadísimo, pero bueno, han aparecido estos Warriors, son un equipo especial, aparte, más allá de que han ganado 73, es cómo han ganado, es cómo han aplastado a los mejores equipos de la NBA, los pocos tropiezos que han tenido, salvo el de San Antonio, han sido contra equipos, pues eso, de mitad de tabla o incluso de fuera de playoffs, que se puede achacar directamente, pues eso, a relajación, a cansancio, a desgaste, no a inferioridad, no a que un equipo les haya superado claramente, salvo, como te decía, en el caso del partido que pierden en San Antonio. Entonces, bueno, pues como te digo, yo creo que todo lo que han generado en los últimos meses está merecido, creo que es un equipo especial, un equipo enorme, y ¿no? ahora tienen que rematarlo, porque evidentemente tú ganas 73, no ganas el anillo, pues se les puede quedar un poco cara de tontos.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que están siendo estos playoffs y lo que va a ser a partir de ahora, porque empezaron ayer y nos queda mucha tralla por delante. Saludo también al compañero de Amanecer América, Anastasio Ríos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿con qué te quedas de lo que ha pasado en esta primera jornada y poco más que es la victoria de Cleveland en el día de hoy? Lo que pasó ayer y lo que ha pasado hoy.
Sí, bueno, sobre todo que en el este hay muchísima igualdad, ¿no? Ya sabemos que en la conferencia oeste tenemos a Golden State Warriors, que se paseó completamente ayer contra los Houston Rockets, y a Oklahoma City Thunder también contra los Mavericks, pero la igualdad que hay en la conferencia este estaba siendo ya notable en la temporada regular, y en estos playoffs, con ese duelo entre Boston Celtics y Atlanta Hawks, que se decidió prácticamente al final, y esta noche también, con ese entre Cleveland y Detroit, mucha igualdad en la conferencia este.
Algo le decía Fernando Martín en su foro interno que lo de Toronto podía pasar, me parece a mí, ¿eh? ¿Verdad, Fernando?
Bueno, es que les ha pasado las dos últimas temporadas. La más sonada, pues el año pasado, que llegaron con una gran temporada regular y en primera ronda 0-4. O sea, no es que perdieran, es que fueron barridos con factor cancha a favor por los Wizards. Y no sé muy bien a qué se debe, ¿no? Evidentemente es algo psicológico, una especie de parálisis que les entra a los Raptors en postemporada, pero realmente no es acorde a la categoría del equipo. Estamos hablando de un equipo que ha ganado, que tiene balance favorable contra todos los equipos del este en playoffs, y en concreto contra Indiana Pacers les ha ganado 3-4 esa temporada. Entonces es un equipo que está preparado para llegar hasta la final del este, y pues mira, llega el primer partido y pierdes contra Indiana Pacers, un equipo bastante más irregular. Pero bueno, todavía hay margen de mejora, y vamos a ver si no aparecen más fantasmas del pasado.
José, imagino que viste el partido de Warriors ayer.
Sí.
El comienzo de Patrick Beverley sobre Stephen Curry es dado de guardar también, y ojo a la mentalidad y el trabajo psicológico que hay que hacer con un tipo como Curry, porque no lo haya visto. Patrick Beverley empieza, hay una jugada en la que ya se enganchan, lleva un minuto y medio, dos el partido, le engancha, le coge el brazo, incluso le suelta un amago de darle en la cara, y Curry se aparta, se quita de en medio. Hay que tener una preparación mental para no entrar a esas provocaciones, porque va a ir todo el mundo a buscarle. Todos los equipos van a tener a alguien que va a hacer lo que hizo Beverley ayer, para ver si lo desquician y lo expulsan o cualquier cosa así, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho Curry sobre Beverley, que le preguntaron si le parece que tiene un juego sucio, y Curry dijo que no, que es un jugador que juega duro, que él intenta sacar del partido a la gente con las cosas como lo que hizo ayer, pero que no le parece un juego sucio, que simplemente es un tipo que juega duro. A mí me pareció bien, hombre, es evidente que es así, pero me parece un gesto de...
Hombre, cuando le suelta el puño en la cara, un poco guarrete sí que fue, ¿eh? Un poquito.
Sí, pero entiendo que Es un gran defensor, Beverly. Entiendo que tiene sus artimañas para intentar sacar del partido a los jugadores. Por cierto, Curry, que bueno, salió ayer con el tema del tobillo un poco trastabillado, él está seguro de que va a poder jugar en el segundo partido, y Steve Kerr dice que hoy, por ejemplo, no ha entrenado, pero que va mejor y bueno, está, no es seguro que vaya a jugar, pero Curry afirmó que es muy probable que sí.
Bueno, había quien decía que si los Warriors podían llegar un poco saturados después de todo el tema del récord, de si podían llegar fatigados al playoff, John. ¿Qué credibilidad se da a los Warriors en Estados Unidos? ¿Son los favoritos indiscutibles para la crítica? ¿Se mira de reojo a Cleveland o sobre todo a San Antonio? ¿O la gente tiene claro que estos Warriors se van a pasear en los playoffs?
Bueno, la creencia popular es que los Warriors tienen todavía bastante combustible en el depósito para llegar a las finales y hacerse con el título. Otra cosa es que hay que demostrarlo sobre la cancha. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que después de las 73 victorias, les queda, entre comillas, la presión de rematar la faena. Es decir, como bien han dicho anteriormente, si no se hacen con el anillo, realmente de poco les ha servido ganar los 73 partidos. Así que, en principio, la gente quiere y prevé que llegará Golden State hasta la final alzándose con el trofeo, pero vamos a ver sobre mediados de junio si eso es cierto o no.
Bueno, le quiero preguntar a Anastasio también, pues del resto de eliminatorias, me has comentado con lo que te quedas un poco de lo que ha pasado hasta ahora, pero ¿dónde crees que puede caer la sorpresa? Evidentemente todos quizás estemos pensando en ese Toronto-Indiana, aunque tiene que haber mucho recorrido, pero ¿dónde pondrías tú la posibilidad de sorpresa después de ver, por ejemplo, lo que los Pistons han hecho hoy en Cleveland, que han estado cerca de ganar, ¿por qué no?
Pues ese partido precisamente lo pondría yo un poco, sí, lo destacaría, sobre todo por eso, porque en la primera parte los Pistons han puesto muy en contra las cuerdas a los Cleveland Cavaliers, e incluso se han, o han, que no tenían en juego o no han involucrado demasiado a Andre Drummond. Cuando esto ocurra, y si lo consigue hacer Stan Van Gundy, que yo confío demasiado en él, si eso ocurre, y también tienen ese gran acierto exterior que han tenido hoy, los Cleveland Cavaliers lo van a tener un poco complicado. Ahora bien, los Cavaliers, que hoy se ha notado también, cómo no, la presencia de LeBron James, y eso Detroit no lo tiene. No tiene un jugador que coja el balón y decida. Ha aparecido Reggie Jackson, pero se ha puesto un poquito nervioso. Pero yo confío en que los Pistons pueden, por lo menos, ganar algún partido y poner contra las cuerdas a los Cavaliers.
José, ¿tú lo ves eso?
Puede ser. El problema es que los Cavaliers tienen que darse cuenta de que esto no es temporada regular, y si no defiendes es muy complicado que ganes. En este caso aparece LeBron y al final pues se saca el partido jugando en casa, etcétera, pero hay que defender, y es el problema que tienen un poco los Cavaliers, que durante la temporada regular pues van un poco más relajados. Es lo que decíamos antes positivo de los Warriors, ¿no? Que al tener que estar al máximo nivel al final para conseguir el récord o lo que sea, el nivel defensivo, el nivel ofensivo, todo está alto, ¿no? Y tienen un alto nivel de exigencia. Los Cavaliers han ido más relajados y ahora que llegan los playoffs, pues cuesta más cambiar la dinámica. Entonces, yo creo que es lo principal que tienen que hacer los Cavaliers, porque una vez que empiecen a defender mejor, pues el ataque irá solo.
Bueno, vamos un poco mal de tiempo ya, así que os voy a preguntar a cada uno con qué eliminatoria os quedáis, cuál es esa que creéis que va a ser la más emocionante. Tiene pinta de que Atlanta-Boston es la que se puede ir a 7 partidos después de lo que pasó anoche. ¿O qué factor destacaríais? Quiero que me hagáis un apunte de una eliminatoria cada uno, empezando por Fernando, por ejemplo. ¿Qué destacarías de una en concreto? ¿Por qué te apetece ver una eliminatoria más que otra?
Bueno, sí, me apetecía mucho ver esa, la que has comentado, Atlanta-Boston. Boston, el último partido de la liga regular, hace un esfuerzo por ganar, remontar un partido que tenía perdido, y se acaba enfrentando a Atlanta cuando de otro modo se podía haber enfrentado a Miami en primera ronda, que para mí pues es un rival más, era un rival más fácil, bueno, no fácil, pero un rival más asequible, ¿no? Sobre todo por las bajas que ha tenido de Chris Bosh. Hacen ese esfuerzo por orgullo, por eso, por raza, por no defraudar a su gente, y se terminan enfrentando a Atlanta Hawks, que es un equipo durísimo. No son los Hawks del año pasado, no han sido igual de regulares y consistentes, pero siguen siendo un gran bloque, ¿no? Entonces me apetece ver eso, a los emergentes Celtics, que han hecho una gran temporada, y a esos sólidos Hawks de Budenholzer.
Anastasio, ¿qué te apetece a ti?
Yo iba a decir la misma, pero para cambiar un poquito, también comentar la... la serie que va a jugar los Angeles Clippers con Portland Trail Blazers, ¿por qué no? Uh-huh. Que llegan estos Blazers un poco en una temporada que parecía que no se iban a jugar nada, pero Damian Lillard, CJ McCollum y demás han demostrado que son jugadores que tienen mucho que demostrar y quieren, lo quieren hacer, con Terry Stotts también desde el banquillo, que han dado para mí una muy buena temporada, incluso ni se esperaría siquiera los más optimistas. Y hay que estar atento porque los Clippers sí que siempre se habla de que este es el año, este es el año, y ¿por qué no le va a dar la sorpresa a los Portland Trail Blazers?
Uh-huh. José.
Yo también iba a decir la misma de Fernando, pero también voy a cambiar para hacerlo interesante. El Raptors Pacers a mí me interesa mucho, sobre todo por lo que también comentaba Fernando antes, de ver qué le pasa a los Raptors en postemporada, porque viendo la plantilla, es que yo antes de que empezaran los playoffs, si me tienes que decir que apueste, yo les meto en la final de conferencia y si me apuras, igual en las finales. Entonces, quiero ver esos partidos, quiero ver qué pasa contra un equipo como Indiana, que a priori yo creo que es bastante inferior, y ver cómo reaccionan pues los jugadores principales, también Balanchunas por dentro. Tengo muchas ganas de ver esa eliminatoria.
Y a John me imagino que me va a contar la eliminatoria de San Antonio, pero oye, igual nos da la sorpresa. Y si es esa, ¿qué esperamos de estos Spurs, John?
Bueno, de los Spurs, volver un poco a la senda que tuvieron en cuanto a regularidad durante toda la temporada. Tuvieron un pequeño bache, una pájara, si estuviéramos hablando de ciclismo en los últimos partidos, pero no es una pájara sin su razón. Popovich siempre guarda sus armas, siempre mantiene un poco de nuevo de combustible en el depósito para esta recta final. Y lo único que queda es Memphis, que viene cojeando a esta eliminatoria con tremendas bajas de Marc Gasol, y lo único que es un poco dar la cara. A Memphis le da simplemente dar la cara y hacer un buen juego, y aunque quedan barridos.
John, en 30 segundos, tenemos nuevo entrenador en Brooklyn Nets, ¿no? Alguien con pasado en España.
Efectivamente, Kenny Atkinson, que fue entrenador de desarrollo de jugadores en Houston, 4 años con los Knicks de assistant coach, también con Budenholzer en los Hawks, nuevo y flamante entrenador de los Nets, que tiene una tarea tremenda delante de él, pero según en oficialmente los Nets han indicado que ese es el tipo de entrenador que estaban buscando, con esa experiencia, sobre todo con el tema de desarrollo de jugadores. Brooklyn, que cuenta con una margen salarial muy importante para el año que viene, creo que serán muy fuertes en la etapa de fichaje de free agent. Así que enhorabuena a Kenny, que ha hecho muchos kilómetros para llegar ahí. Ha jugado en España muchos años también, entre el 93 y el 97. Estuvo en España en varias ligas. Y bueno, pues congratulations.
Muy bien, John Vázquez, desde el AT&T Center de San Antonio, donde en apenas 2 horas arrancan los playoffs para los Spurs y los Memphis Grizzlies. John, ¿qué tal? Que vaya todo bien, John. Buenas noches.
Bueno, me mantendré a flote.
Fernando, buenas noches. Gracias por todo, como siempre.
Un abrazo a todos.
Anastasio, igualmente, que vaya todo muy bien y hablamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Y José, que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Así que seguimos hablando de baloncesto y de NBA sobre todo, que ahora se pone la cosa calentita. José, gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
Y nosotros ahora, ya sabéis, por desgracia, pero es así, nos vamos. Nos vamos porque son las 11 y 58 minutos ya pasados de la noche. Por tanto, tenemos que deciros que la semana que viene habrá más y mejor baloncesto. Por supuesto, aquí en la sintonía de radio seguiremos hablando de qué pasa en ese cisma FIBA Euroliga, de cómo afecta a España todo esto que se está produciendo, de si España va a estar en el Eurobasket 2017, que imaginamos que sí, de si va a estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que imaginamos que también. Hablaremos de si hay algún equipo ya metido a la Final Four, de si hay algún equipo español eliminado o clasificado para esa Final Four, y hablaremos de los playoffs de la NBA, de la recta final de la Liga Endesa, pues de baloncesto. ¿De qué vamos a hablar en la hora del tiempo de baloncesto en la sintonía de radio? En el que hoy han estado fantástico, como siempre, en el control de sonido Javi Borruel y en la producción Alfredo Somoza. Y hoy me vais a permitir que, al igual que ha comenzado el programa haciendo una referencia a él, pues el programa de hoy lo cierre Kobe Bryant. Hasta la semana que viene.
¿Qué puedo decir? Mamba out.
Tirando a fallar.